que está en línea. Quiero participarles, estimados amigos, y Enrique va a entender lo que voy a decir, va a entender perfectamente. Tengo que participar, estimados amigos, del fallecimiento de José Isidro Salgado. Yo sé que las generaciones nuevas no lo conocen tal vez, pero el padre Salgado, porque era sacerdote jesuita, era una figura importantísima de la reflexión serena en nuestro país, y lo fue durante mucho tiempo. Y muchísima gente creo que habrá tenido el placer, yo también, no como religioso, sino intercambio que lo conocí, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy amigo de él, lo conocí vía entrevistas, digo, ¿verdad? Era una persona de una ilustración extraordinaria y era un verdadero placer hablar con él. Falleció ahora en Salamanca, en España, a los 86 años. Y nada, quería comentarlo nomás porque hay muchísimos paraguayos que lo conocen, que hablaron con él, que disfrutaron de su conocimiento, escucharon sus conferencias, etcétera. Enrique Riera, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día, Albert, gusto de saludarte a vos, a Carlos, y creo que está Gladys.
Sí, estamos con Gladys.
Bueno, abrazo para los tres y a la audiencia.
¿Vos te acordás del padre Salgado, verdad? Entre paréntesis, nomás.
Sí. Bueno, eso revela un poco nuestra edad, ¿verdad?
No, sí, así.
Me acuerdo.
Sí. Totalmente. Henry, te molestamos porque, digamos, queremos saber cómo está el tema de las negociaciones con los sindicatos, ¿verdad? Por el tema del inicio de las clases, porque hasta donde estamos leyendo en los medios, hay una oferta de ustedes, reponer 8% del presupuesto de educación que vetó el presidente y el 7.7%, no sé qué historia. Bueno, contanos un poquito cómo va la mano.
Bueno, nosotros ofrecimos 7.7% para todos los funcionarios, los administrativos desde enero y los docentes desde abril, más 36 mil millones de guaraníes del escalafón docente, que es una deuda que se viene arrastrando desde el año pasado, y esto representaría la suma de 242 mil millones de guaraníes aproximadamente, porque somos 94 mil funcionarios beneficiados, más 5 millones de horas cátedra, porque tenemos una forma diferente de pagar a los que están en aula, ¿verdad? Y la reposición del presupuesto que había sido vetado, que era de 8% de crecimiento en relación al año anterior. Esto se quedó en un cuarto intermedio porque ellos van a consultar con sus bases y van a venir con su respuesta el lunes a las 9:30 de la mañana, y lo que ellos pretendían en el arranque era 10% y 15% a partir de julio, y esos números eran inalcanzables para el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que nos le llevaban a, por el tamaño del ministerio, que es el más grande, al tema de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, estamos esperando la buena noticia el lunes a las 9:30. Vamos a estar de vuelta con el ministro de Hacienda, reuniéndonos con los 9 sindicatos y con los dirigentes jóvenes que se plegaron a su lucha, y veremos si es que podemos firmar un compromiso y iniciar las clases en paz.
Claro. Entonces, a ver si puedo sintetizar. Andy, vos me corregís, por favor, si estoy entendiendo mal. Es 7.5%.
Sí, 7.7, Albert.
7.7. Sí. Enero, abril, ¿verdad? Más eventualmente el 8% para los docentes. ¿Es correcto o entendí mal?
No. 7.7 para todos. Nosotros somos 94 mil funcionarios aproximadamente. 7.7 para todos. La diferencia está en que los administrativos, que son eternamente preteridos porque siempre se pelea por los docentes, pero realmente el ministerio funciona muchas veces porque los administrativos hacen que la máquina funcione. Ellos arrancarían desde enero, y en el caso de los docentes arrancarían desde abril, y sería 7.7 para todos, sin excepción. Y lo que hay aparte son 36 mil millones de guaraníes del escalafón docente, que beneficia a los que tienen cierta antigüedad, a los que tienen cierto rango, capacitación, nivel. Esas son resoluciones que el ministerio saca, pero que también beneficiarían a una gran parte. En total, la oferta sobre la mesa es 242 mil millones de guaraníes, y de momento es solo para el MEC. Esto es lo que yo le dije a ellos, ¿verdad? Porque realmente es un sector que viene rezagado hace muchos años, y comparando con otros profesionales del sector público, son los que menos ganan y es más importante. Naturalmente yo puse también sobre la mesa que yo me estoy ocupando personalmente desde hace meses de blindar a los 11.000 docentes que están estafados por algunas casas comerciales por vía de la usura, que cobran cero, y hemos logrado una refinanciación de esas deudas, de un alto porcentaje de esas deudas a través del Banco de Fomento, a siete años y 14% de interés, lo cual implicaría un rendimiento mejor de su salario. Hoy pagan aproximadamente 2 millones mensuales a una deuda que no se paga nunca por los intereses usurarios que les cobran. Y si se acogen a estos beneficios, pagarían 600.000 al mes. O sea, les entraría efectivamente en el bolsillo 1.400.000 guaraníes más.
Claro.
Entonces, creemos que con estas medidas, además vos ya sabés lo de los 14.000 docentes, de capacitación gratis para ellos, pero pagado por nosotros, digamos.
Sí, sí, sí.
Que son por primera vez que llegan a la universidad en forma masiva en 232 filiales. Además de eso, vos ya sabes que hay 100 en la Complutense, que la semana que viene se van 80 a Francia, y que hay 400 que se van a la región. Y por otro lado, este gran esfuerzo que estamos haciendo en infraestructura, donde inicialmente del 52% que estaban mal, estamos en 15, pero se nos acaba el plazo. Entonces estas 500 escuelas en este momento están siendo revisadas personalmente por directores generales, gobernadores e intendentes, y en la emergencia vamos a poner aulas móviles, ¿verdad? O carpa, o mudar los chicos a una iglesia, a un tinglado, a un galpón. Pero yo no puedo permitir el 23 que ningún chico corra ningún riesgo. No es lo ideal, pero es lo posible dentro de la calamitosa situación en que encontramos esto al llegar, ¿verdad?
No, Henry, espera, vamos por partes. Te pido un solo esfuerzo más, yo de mi parte, por lo menos, porque Carlos y Lai ya me están por pegar acá, de los ansiosos que están por preguntar. Pero te digo... No, poneme el 242.000 millones, te ruego que me pongas en términos porcentuales sobre...
Bueno.
Porque, no, te explico por qué. En términos porcentuales sobre salario de docente, porque cuando hablamos con Silvio Piri,
sí,
él nos estaba señalando que la suma total del reclamo está brillando entre 12-14%. Entonces, si vos me decís, mira, con este 242.000 millones completamos X%, ahí yo me quedo ya, digamos, con mi esquema mental cerrado, te quiero decir.
Sí, lo que pasa es que confunde porque son dos rubros y a veces yo hablo como si todo el mundo entendiera. A mí me costó también. La oferta que puso el ministerio sobre la mesa con el consentimiento del Ministerio de Hacienda es 7.7% para todos. Eso es general. Digamos, desde el primero hasta el último funcionario, 7.7 sobre todo. Y eso incluye docentes, lo que ellos le llaman categoría L, lo que ellos le llaman categoría Z, y los administrativos. Todos los funcionarios, 7.7. Y aparte de eso, hay un 36.000 millones de guaraníes más, que es lo que le llaman el escalafón docente, que afecta a un alto porcentaje, pero que está atado al reconocimiento que se da por la antigüedad, es proporcional a la antigüedad y a los conocimientos que tienen cada uno y al rango que ocupan, ¿verdad? Que es un plus, ¿verdad? Pero también hay que decir con franqueza, es un reclamo legítimo, es una deuda pendiente y está en la ley. Pasa que nunca hubo la posibilidad por el flujo de caja de poner esa plata sobre la mesa, y esta vez sí, porque estamos buscando un acuerdo para iniciar la clase en paz. Esa es la verdad.
También el ministro Santiago Peña dijo que se podría llegar a la inversión de 8% del PIB en educación. Ahora, la duda que a mí me genera, ministro, es cómo se va a hacer la reprogramación para poder destinar los fondos, de dónde van a sacar el dinero, hablando mal y pronto, considerando que en principio la postura del MEC y de Hacienda era no tenemos plata, no tenemos. Es justo el reclamo, pero no tenemos. Y ahora, después de la negociación, ¿cómo que acceden? ¿De dónde sacarían entonces?
Bueno, en materia de reposición de lo que tiene que ver con el resto, digamos, formación docente, infraestructura, la plata está porque viene en gran parte de los fondos de la excelencia. Y entonces lo que se va a hacer es una reprogramación, que era lo que teníamos aprobado en el presupuesto que fue vetado. Entonces tengo que poner una reprogramación y el Congreso tendrá que aprobar, pero no creo que haya dificultades, aunque vamos a presentar esta semana, aunque esté en receso el Congreso, o la próxima, en señal de la voluntad política, y no creo que haya problema. Y en relación a lo otro, se hizo un trabajo técnico. Nosotros instalamos una mesa técnica del cual algunos sindicatos se retiraron y luego se reintegraron, Y en ese trabajo técnico lo que hicimos fue poner todas las cartas sobre la mesa, es decir, todo el presupuesto nacional, y empezar a recortar, si es que cabe el término, lo que nosotros considerábamos que podía ser recortado o gasto superfluo. O sea, se recortó algo en viático, se recortó algo en combustible, se habrá recortado alguna consultoría que no era urgente. O sea, todo lo que tenía de grasa el presupuesto anterior. Entonces se hizo una vaquita, se juntó esa plata y se puso sobre la mesa, sobre la base de este ministerio es probablemente en términos reales el más importante, y con voluntad política y trabajando técnicamente con los técnicos del Ministerio de Hacienda hasta altas horas de la noche y hasta las 40 minutos antes de la reunión de ayer, nosotros tuvimos las cifras finales para decirle, bueno, esto es lo que podemos comprometer. Y acá hay que ser franco, ¿verdad? Yo debo decir que mis colegas del gabinete van a empezar a tener problemas, porque si ellos no aceptan esto, esa plata se va a ir o a salud, o a Fuerza Armada, o a policía, o otros sectores que también reclaman, ¿verdad? Pero por esa razón se declaró un cuarto intermedio. Yo hablé con el ministro de Hacienda a través de allá hasta las 8 de la noche y le dije que me reserve esa plata para educación, y le voy a tratar de convencer el lunes de que por favor agarren viaje y que firmen el acuerdo, y en todo caso peleemos por una ampliación en julio, porque realmente el presupuesto vetado tenía previsto un aumento del 15% y 10%, que eran números muy altos, pero a partir de julio. Entonces, ¿cuál es la razón por no comenzar la clase el 23 de febrero? Tenemos todavía 6 meses para pelear.
Ministro, yo quería plantearle también, porque nos decía Silvio Piris, no, él compartía con nosotros prácticamente los mismos números que vos nos estabas dando, y sí. 36 mil millones presupuestados por ley para escalafón docente, correcto.
Sí.
Estos 180 mil millones presupuestados desde marzo, ¿era el 7.7% solo para los que ganaban el mínimo? ¿Es así?
No, esto ya es para todos. Esa no, fue la primera propuesta que rechazaron.
Sí, eso
nosotros
sí.
Le dijimos 7.7 sobre lo que ganan el mínimo. Y vamos a ayudarle a lo que menos gana. Bueno, sí. Eso no fue aceptado en las primeras negociaciones.
Claro.
Después vinieron los administrativos y nos dijeron, bueno, ustedes siempre pelean por los docentes, pero nosotros somos los que hacemos funcionar la máquina. Entonces se amplió a 7.7 para los administrativos a partir de enero.
Sí.
Y para los docentes a partir de abril.
Sí, correcto.
Y eso es lo que hoy está sobre la mesa, eso es lo que aguanta el Estado paraguayo.
Correctísimo. Sí, esa parte ya entendí. Lo que quería es preguntarte para consolidar las cifras, porque él hablaba de una diferencia de 18 mil millones entre lo que planteaba el Ministerio y entre lo que plantean ellos con el 10% y 15%. ¿Es realmente 18 mil millones o la diferencia es mucho más grande?
Sí, yo le escuché esa cifra a Silvio, yo creo que no está alejado, porque ellos plantean esa diferencia desde julio.
Sí.
Y el ministro de Hacienda le dijo que quizás se puede aguantar este año, pero una vez consolidado, el año que viene ya patea los 12 meses y para todo. Y el problema del ministerio, o la ventaja, como quieran, es que es muy grande, ¿verdad? Cualquier aumento que vos hagas y multiplicar por 94 mil funcionarios es un costo muy alto. Cuando yo estaba en el Consejo de la Magistratura, yo pedí el 10% de aumento de mis funcionarios, eran 250, era un chiste, ¿verdad? Era una gota en el mar. Pero cuando vos planteas un 10, un 12% o un 15%, como ellos planteaban en origen, sobre 94 mil funcionarios, es un impacto muy grande, ¿verdad? Esta oferta que está sobre la mesa son más o menos, mal calculado, 40 millones de dólares más. Y el problema es que ahora vamos a arrancar desde abril, pero el año que viene son los 12 meses más el aguinaldo.
Comentaba también aquí a los compañeros, ¿se puede asegurar a la audiencia y prometer y luego también justificar, rendir cuentas de que efectivamente el dinero va a ser sacado de otras
de reprogramaciones
de gastos superfluos y no de deuda, por ejemplo, para pagar gastos corrientes, justo en este momento que se está hablando de en qué se van a usar los fondos de los bonos, por ejemplo? No quiero entrar a especular, pero hay siempre ese temor y esa desconfianza. ¿Podemos garantizar eso, ministro?
Mira, yo me reuní con el ministro de Hacienda muchas veces y con el vice, sobre todo, que es la parte operativa. Y para contestarte con responsabilidad tendría que entrevistarle a ellos pero ellos me dijeron que son fondos genuinos de los cuales podíamos disponer y que pueden ser objeto de una reprogramación, ¿verdad? Como el tema de los bonos está todavía en discusión, en emisión, yo no creo, y es una opinión muy personal, que estos fondos de los que estamos hablando provengan de esa fuente. Yo creo que son fuentes genuinas de recursos sobre la base de la estimación de la recaudación, que es lo que yo les dije ayer. Mi última oferta antes de levantar el cuarto intermedio es, si ustedes quieren seguir viendo de dónde sacar un poco más dinero, bueno, entonces carguémosle un pequeño porcentaje más a partir de julio, pero atado al crecimiento del Producto Interno Bruto o al crecimiento de cierto porcentaje en la recaudación. Porque cuando vos estás muy urgido, como yo, para que las clases comiencen en pagar el 23, la tentación es firmar un papel y después vete en julio, ¿verdad? Pero la responsabilidad del cargo que tengo me obliga a mí a decir, bueno, señores, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Quién no quiere pagar más?
Claro.
Entonces busquemos la fuente de ingresos y yo me animo a firmar lo que ustedes me pidan. Y ahí se le preguntó al viceministro y dijo, hoy, a esta fecha, a esta hora, esto es lo que podemos garantizar de acuerdo a nuestros estudios técnicos. En julio podemos volver a revisar. Entonces yo le dije, ¿por qué no agregamos una cláusula más que diga que tenemos una mesa técnica establecida y que si mejoran las circunstancias económicas del país, que entonces nos sentemos de vuelta a pelear por la diferencia que hay alcanzando? Pues no podemos saltar tan grande de un día para otro, y todos sabemos que la región está complicada, que Brasil está mal, que la Argentina está mal, que los commodities de repente suben y bajan, que va a ser un año político complicado. Entonces le dije, agarremos viaje con esto y sentémonos a ver de dónde más podemos juntar unos pesos más, porque si nosotros no agarramos, y no es una amenaza, ahí yo tengo mis colegas del gabinete que van a sentir la presión mañana, ¿verdad? Entonces, por eso se declaró un cuarto intermedio. Ya hablé con el ministro de Hacienda, me dije, guardame la plata, porque con todas las letras me dijo el Ministerio de Hacienda, mira, si educación no agarra viaje, no te quepa la menor duda que va a venir otro sector y va a decir, bueno, nosotros aceptamos esto, ¿verdad?
Ahora, ministro, ¿cómo se va a plantear una posterior ampliación presupuestaria sin que esto le lleve al Estado a caer en un déficit que va mucho más allá de la ley de responsabilidad fiscal? Porque recordemos que ese fue el argumento del Poder Ejecutivo para terminar vetando el proyecto que llegaba desde el Congreso.
Y ese es mi tope, Carlos. Ahí diste en el clavo. Eso le dijimos nosotros con todas las letras. Y cuando vos estás de este lado del mostrador, no te puedes dar lujo de violar la ley. La ley de cumplimiento obligatorio para nosotros y para los funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que está expresamente establecido, ¿no? Por eso yo vengo con haciendo este esfuerzo para hacerle entrar en razón de tres ejes fundamentales. Lo primero, que los chicos no pierdan una hora más de clase. Yo creo que desde que asumí se han dado cuenta que me preocupé por ellos, por su formación, por el blindaje, su salario, para que les rinda más y también para buscar mejoras salariales y para intentar arreglar el estado general de la infraestructura. Pero me comprometo con ustedes, le dije yo, si es que las circunstancias mejoran. Ah, bueno, pero ellos querían que yo ponga en el papel, no, a partir de julio 10 y 15. Y eso está descalzado, no se puede, ¿verdad? Entonces íbamos a poner una cláusula en la cual yo me comprometía, y el ministro de Hacienda también, a buscar más recursos genuinos, sin violar la ley de responsabilidad fiscal, para mejorar la situación a partir de julio y llegar al ideal. El ideal es 3 millones de guaraníes por turno, que es el salario básico profesional, que nosotros planteamos llegar en 5 años y que ellos plantearan llegar en 3. Ahora estamos más o menos en 1.800 por turno, o sea que, para entendernos, un maestro que tiene 2 turnos gana 3.600.000. Con esto ganarían probablemente 350, 400.000 guaraníes más, que no es poca cosa en relación a las circunstancias que les toca atravesar. Y hay otros profesionales que ganan 5 millones por turno y pueden tener 3 turnos, se ganan 15 millones. En el caso de mi docente, no pueden tener más de 2 turnos, no le da el tiempo, entonces serían 2 turnos. Por eso es que estamos peleando, ¿verdad? Yo estoy de su lado, pero la plata es pública, no es que no les quiero pagar. Yo represento al gobierno nacional y pago lo que mi presupuesto me permite, ¿verdad?
Lo que nos están precisando también acá, y yo creo que es un punto muy importante, nos escribe un oyente y dice, ¿por qué el ministro no se encarga de depurar el salario de los administrativos que figuran y cobran también como docentes sin serlo. Si hace ese proceso de depuración, va a poder juntar y tener para mejorar los salarios de los docentes reales. ¿Qué trabajo hay sobre eso, ministro?
Hay un trabajo sostenido que fue fruto también de una perversión del sistema, ¿verdad? Hace muchos años que cada vez que el Ministerio de Educación exigía un aumento, se generaba normalmente resistencia en la opinión pública, en la ciudadanía, en los medios. Entonces no encontraron mejor idea que solicitar aumento para docentes, o sea, horas cátedra. Y con esas horas cátedra se pagó a administrativos. Gente sí. que jamás pisó un aula cobraba en horas cátedra, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo ahora es depurando, ¿verdad? Vamos a ver cuántos son exactamente los que están en aula y cuántos son exactamente los que están en el sector administrativo, ¿verdad? Y ese trabajo se hizo y creo que se llevaron a depurar 2.500, pero es permanente, es continuo. Porque para el Estado no representa una mayor educación, pero sí un sinceramiento.
Claro.
Entonces hay que hacer una readecuación interna de toda la planilla de personal, ¿verdad? Pero como los números son tan grandes y la urgencia también no es tan fácil, pero sí, es correcto lo que dice el oyente, tenemos el caso de funcionarios que trabajan en área administrativa con horas cátedra pagado,
claro.
Y tenemos a su vez gente que trabaja mixto, es decir, una persona que de mañana trabaja en el administrativo y a la tarde enseña en alguna escuela. Es técnico docente, le llaman ellos.
Henry, primero queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos estás dispensando, número uno, y número dos, quiero terminar haciéndote partícipe de una crítica que te hice la vez pasada y que me gustaría que puedas contestarla, ¿verdad? Si te interesa. Y es la siguiente. Claro. Yo lo que dije la vez pasada es que estamos teniendo la necesidad de llegar con carpas o con iglesias, y yo estoy de acuerdo contigo en ese tema, 100%. Digo, bueno, no hay lo que hay, tenemos que ver lo que se puede hacer. Pero estaba diciendo yo, acá hay un problema de gestión, de que desde que vos llegaste no se pudo hacer nada. Creo que hay un problema de gestión. Si estoy equivocado, por favor, corregime, porque sinceramente creo que hay un problema de gestión. A no ser que vos me digas, sí. No, mira, no pasó esto.
No, te contesto. Yo creo que hay un problema de gestión, haciendo una autocrítica, y también hay un problema de comunicación. Nosotros al llegar jamás pensamos que las situaciones estaban tan mal, y yo dicté una resolución por la cual los directores me tendrían que informar prima facie cómo estaban sus escuelas en 72 horas. La primera información cruda que recibimos me dejó congelado y me sacó el sueño todo el año pasado, porque me decían que el 52% de las 7.200 escuelas estaban con problemas. Eso entonces después se volvió a depurar, y como tenemos solo 12 arquitectos e ingenieros y sin fondos en la dirección de infraestructura, entonces nosotros lo que hicimos fue convocar a la sociedad civil. Ahí metimos bomberos, policía, la CAPACO, la COPACON, ¿qué te puedo decir? La sociedad civil, las universidades, los estudiantes, la FIUNA, de la crisis, etcétera. Hicimos una segunda revisión de lo que aparecía en nuestro mapa como rojo, dejando las amarillas que están más o menos y las verdes que están bien de acuerdo al semáforo que le dimos a los directores para hacer simplificar el trabajo. De ese 52% original bajamos a 15%. Ese 15% representan, para tener números redondos, 500 escuelas en mal estado o en estado de riesgo, digamos, ¿verdad? Pero que no están todas juntas, están dispersadas en todo el país. Entonces, en simultáneo nosotros logramos hacer 300, ¿verdad? Pero no las 300 que están, no las 500 que están mal, las 300 cuyos procesos estaban iniciados. Y ahí es que se nos fue comiendo el tiempo. Vos recordarás que la licitación que iniciamos de 676 se embarró la cancha, hubieron sectores interesados, y por una cuestión de transparencia cancelé la licitación y arranqué de vuelta esa licitación. Hoy tiene 33 empresas que se presentaron, 22 que pasaron la calificación técnica, los otros se van a abrir en 10 días, y durante todo este año vamos a construir 676. Al terminar mi mandato yo haré 1.300 más o menos, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que me comió el tiempo, Albert, y las 500 definitivas, yo dije, bueno, yo no puedo poner un chico donde haya un riesgo. Entonces lo que hice fue cortar por lo sano, agarrar a un director general que no es precisamente su función, el contralor interno, el director de administración y finanzas, el secretario general, los viceministros, y a cada uno le puse un auto con tanque lleno y viático. Hice la presentación en el Teatro Municipal y esas 500 que siguen técnicamente en mal estado fueron revisadas este fin de semana, o sea, desde el jueves, ¿verdad? Después de la presentación que hice en el Municipal, y se fueron directamente a la Gobernación. Y los gobernadores le llamaron al intendente, le llamaron al director de la escuela y a los supervisores, y están resolviendo caso por caso. Si la escuela tiene 7 aulas y una está mal, por ejemplo, a nosotros nos aparecía en rojo, ¿verdad? Entonces se cierra ese aula y se acomodan los chicos en las 6 restantes. Si finalmente la mitad está mal y no hay lugar, bueno, la mitad de los niños se va a ir a una aula móvil, y ahí es donde puedo mandar o una carpa o una escuela que se construye en 15 días con apoyo de Itaipú, o con Plan Paraguay que nos ayudó, o con la Cruz Roja, con lo que fuera, ¿verdad? Esas son las 500 que se están atendiendo para arrancar 23 sin riesgo. No es cómoda, pero por lo menos es segura mientras llegamos. Y ahí sí debo decirte que cuando hicimos el cruce final de toda esta información de las 7.200 escuelas de año de abandono, teníamos dos alternativas: o esconder la basura bajo la alfombra o contar la verdad, porque está en una situación de emergencia, es como si hubiésemos tenido un terremoto, un tsunami. Y entonces obviamente van a haber algunas aulas móviles en los lugares donde no podamos acomodar los niños para que comiencen las clases el 23, y en este interín yo voy a empezar a repartir el trabajo que no se hizo en años. Es decir, como yo alguna vez les dije y debe estar grabado, de las 7.200 escuelas que tenemos, en 4.000 de ellas alguna vez invirtió o el intendente o el gobernador o el ministerio, pero en más de 2.000 nunca nadie puso un ladrillo. No fuimos capaces, no tuvimos la posibilidad de coordinar durante todos estos años, ministros de todos los colores y de toda la ideología, de decirle a un intendente, estas 10 quedan a tu cargo, al gobernador, 10 a tu cargo, y el ministerio se hace cargo de estas 10. Porque se hizo sin planificación, a pedido de la directora, que era amigo del intendente, a pedido del Correlí, porque ahí hay muchos votos, a pedido de quien fuera, o para ganar unos pesos, ¿verdad? Entonces, ese desorden de infraestructura es el que estoy arreglando sin desatender la formación y sin desatender las cuestiones salariales. Esa es la verdad, Albert. Nosotros tuvimos defecto en la gestión porque yo jamás pensé que no tenía fondo la dirección de infraestructura y que teníamos 12 profesionales. Y tampoco quise que esa licitación se perjudique, que tendría que haberse abierto en junio, ¿verdad? Pero esto es lo que me toca. Yo ya no quiero más hablar del pasado porque a nadie le importa, porque desde que vos asumiste hacer cargo del pasivo, como cuando compraba una empresa en quiebra, ¿verdad? Y llamaba a tu acreedor y pagan cuotas. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad?
Claro, Henry, yo no te quiero embromar, y mucho menos embromar políticamente, pero tengo que hacerte una pregunta que surge de tu relato, que es la siguiente. Si esto que vos contás es cierto, ¿qué se hizo en los dos primeros años del gobierno?
Bueno, esa es una... Yo no quiero hablar más de mi antecesora, primero porque no hablo de los ausentes, y menos si es mujer, que además es el mismo gobierno para el cual estoy trabajando, ¿verdad? Pero yo creo que a la ministra le tocó una parte muy dura, que fue toda la parte técnica. Ella tuvo, no tenía una actitud tan abierta y dialogante con sindicatos, con dirigencia local, y yo que fui intendente conozco cómo funciona esta historia, y la verdad es que si vos no le atendés a un intendente como quiere ser atendido, no se aprueba el plano y no se hace la escuela, ¿verdad? Y el segundo problema que yo encontré es que se intentó ejecutar los 200 millones de dólares de los fondos de la excelencia desde el 2012, y no solamente la administración anterior no lo pudieron hacer. ¿Y por qué? Porque intentaron utilizar la administración burocrática de lo que le llamamos el MEC misional. Ese MEC grande, para ubicarnos, es como un gran portaaviones con 90.000 pasajeros adentro. Ese funciona en el día a día. Ese tiene 8.000 directores, tiene 70.000 docentes, tiene 1.400.000 niños. Ese equipo burocrático está preparado para administrar el día a día, pero no está preparado administrativamente para ejecutar 200 millones de dólares con transparencia y eficiencia. Lo que a mí me obligó a crear una Dirección General de Planes y Proyectos, que hoy se llama Unidad Ejecutora de Proyectos, que actúa con absoluta autonomía e independencia. Es decir, que solo se ocupa de la formación docente masiva, del arreglo de la infraestructura masiva y del trabajo que tiene que ver con todos los proyectos especiales. ¿Por qué? Porque es como una incubadora, para entendernos. ¿Quién construye la escuela? La unidad ejecutora de proyectos. Cuando la escuela está construida, se la pasa a la área misional para que la administra. ¿Quién forma a los 14.000 docentes? La unidad ejecutora de proyectos, que negocian con las universidades, que hacen los procesos licitatorios. Cuando se forman los docentes, le pasa al área misional para que administre los docentes. Y ese trabajo, esa ingeniería, esa arquitectura interna, yo detecté cuando porque ese aparato digestivo
ah, qué increíble. Bueno, de cualquier manera, muchísimas gracias al ministro de Educación, Enrique Riera, en esta extensa nota donde explicó los dos problemas que creo que tenemos ahora enfrente.